los ofrecimientos levíticos. Estamos en la lección número 13 y estamos viendo en estos momentos la ofrenda vegetal que se encuentra en Levítico 2 del 1 al 6 y estamos dentro de la misma viendo las categorías de las ofrendas del regalo cocido. Vamos a ver que existen dos categorías diferentes, pero aquí vamos a ver una de las categorías que nos interesa. Y claro está, todo esto hablaba de nuestro Señor Jesucristo en diferentes aspectos. Visualizaba a nuestro Señor Jesucristo de diferentes partes de su obra redentora. Todos estos ofrecimientos que se hacían en Israel tenían que ver con el Mesías. Y el pueblo israelita lo sabía. Que ellos sabían de qué se trataba esto. Claro está que después llegó a ser una distorsión enorme con estos rituales. Pero desde su incepción habían sido diseñados con un propósito en mente. Y era la adoración de nuestro Señor Jesucristo y el crecimiento espiritual que venía a través de esa información. Ellos no tenían todo el completo, sino tenían lo que necesitaban para la dispensación de los judíos. Ellos solamente querían que ellos tuvieran cierta cantidad de información, sí querían que ellos crecieran espiritualmente, pero ellos no necesitaban la información que necesitamos nosotros, porque esta es la época del conflicto angélico intensificado, debido a que ya Jesucristo murió en la cruz, debido a que Él ya ganó la batalla estratégica. De aquí para adelante nosotros necesitamos otro set de información, otro compendio de información que ellos no necesitaban porque todavía no había sucedido ese evento. Ese evento era un evento que, claro está, Satanás quería tronchar a través de sus maquinaciones. Lógico, pues que no pudo, y nuestro Señor Jesucristo vino y a través de todos los juicios que le hicieron, no lograron socavar a nuestro Señor Jesucristo o socavar el plan del Padre. Vemos que ellos tienen una serie de rituales y estos rituales tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían esto como un evento venidero, ya nosotros lo vemos en sombra. Nosotros ahora complementamos con el conocimiento que tenemos de la doctrina de la gracia, de la dispensación de la iglesia, complementamos todo lo que ellos tenían en el pasado. Y nos damos cuenta de que ellos también se les enseñaba las cosas de Dios, las que Dios quería que ellos supieran en esa época. Recuérdense que ellos añoraban ver nuestras épocas. Moisés añoraba ver estas épocas. Abraham añoraba ver estas épocas de aquí. Porque había una cantidad de información extraordinaria que ninguno de ellos podía tener. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos, en el orden de Melquisedec. Y hemos sido llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y para representarnos a nosotros mismos ante los ojos de Dios. No necesitamos otro, un mediador entre nosotros y Dios, entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, porque ya tenemos a Jesucristo. Y Él es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes en el orden de Melquisedec, tanto hombres como mujeres. En eso no hay ninguna distinción. Veamos de dónde salimos los ofrecimientos que hemos visto hasta el momento. Levítico 1:10. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante de Jehová al lado norte del altar, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. El sacerdote lo cortará en pedazos. Ya vemos que no es el sacerdote, sino es el individuo. Yo tengo una traducción de la Reina Valera de otra época, pero yo creo que ha sido corregida en la de ustedes. Ahí se menciona que es el ofreciente. El ofreciente es el que lo cortará. El ofreciente lo cortará en pedazos y los acomodará junto con la cabeza del cebo encima de la leña que está en fuego del altar. Y el ofreciente lavará con las aguas las vísceras y las piernas y las ofrecerá a todos y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Pero si su ofrenda para Jehová es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre el lado del altar. Le quitará el bucho y las plumas y lo sellará en el lugar de las cenizas que está al lado este del altar. El sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y hará arder por encima de la leña la cual está en el fuego sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Todos tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo. La única ofrenda que le interesa al Padre es su Hijo, porque es la ofrenda perfecta. Ya la hemos visto que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, y la única ofrenda perfecta que se puede dar es la de Él. Tenemos ahora en Levíticos 2:1. Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará el aceite y pondrá el incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda de parte del aceite con todo su incienso y la hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Entonces hemos visto que todas estas cosas se hacían para explicarle al pueblo de Israel de qué se trataban las diferentes porciones de las diferentes doctrinas referentes a nuestro Señor Jesucristo, referentes a su obra redentora. Se necesitaba una ofrenda perfecta y un sacrificio perfecto. y eso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos viendo las categorías de la ofrenda del regalo cocido, de ofrenda de regalo cocido, Levítico 2, del 4 al 7. Y comenzamos a ver la vez pasada la ofrenda del horno. La ofrenda del horno, ya vemos que era un caldrón, era como un pote, y ese pote estaba sobre patas, y abajo tenía la leña que ardía, y claro está, se calentaba con las llamas. Y esto tenía una tapa, esto sí tenía una tapa especial, y esa tapa cubría esta ofrenda, la cubría totalmente, para que nadie la pudiera ver por fuera. Y vamos a ver que hay otra ofrenda del sartén que es abierta, que se puede ver, pero esta no la podía ver nadie. Y claro está, habla de algo extraordinario. Ya vimos la vez pasada que habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la hora que Dios Padre le imputa todos los pecados de la raza humana. Nadie lo pudo ver, hubo una oscuridad total, la cual ni los ángeles del cielo podían penetrar, que ni los ángeles del cielo ni los seres humanos pudieron ver esas tres horas de sufrimiento en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo cargó con los pecados del mundo. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida, es el corbán de Minca, al horno, esta será de tortas de harina fina sin levaduras. Ya vemos que habla de nuestro Señor Jesucristo, porque él no tiene levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. En el Antiguo Oriente vimos que se usaban cuatro tipos de hornos, y el que estamos hablando aquí es el tanur, y el tanur es así como este que tenemos aquí, y esa es la ofrenda cocida que se hacía dentro de este horno, era un horno. En contraste a las otras ofrendas de regalo, la cosa que se horneaba, que es el mapé, era un nombre del texto hebreo que, claro está, estaba totalmente escondido, lo que se ponía dentro estaba totalmente escondido a la vista de las personas, era oscuro, era en sombra, nadie lo podía ver, lo que se ponía dentro nadie lo podía ver. Tiene que haber un motivo por el cual se hacía esto, y el motivo ya lo sabemos nosotros, como lo sabían ellos. En forma de sombra, esto describía la parte de Dios de la muerte de su Hijo. La parte de Dios, solamente Dios lo puede ver en su omnisciencia y en potencia. Un poco antes de que los pecados del mundo fueran derramados sobre Jesucristo en el monte de Gólgota, que es la calavera, que viene de cranium, que viene del griego cranium, que quiere decir calavera, que es la parte de arriba. Hay una escritura que dice, tú le das el carcañal, en Génesis 3, 16, 15, 16. Ella te herirá la cabeza y tú le das el calcañar. La cabeza es calavera. Y resulta que en la calavera fue que entró la cruz, en el monte de la calavera, simbólico. Ahí entró, en el monte de la calavera. Interesante, ¿verdad? ¿Será coincidencia? Muy difícil que sea coincidencia. Pero es simbólico de lo que hizo, que esa es la batalla estratégica, la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo ponen aquí la calavera, y le insisten que es la calavera y Gólgota, y lo dicen todos los nombres que tienen que ver con esto? Y ahí está la promesa que la semilla de la mujer, que es nuestro Señor, título de nuestro Señor Jesucristo, es el que le da por la cabeza, por el cráneo. Los hombres y los ángeles habían observado las primeras tres horas en la cruz, pero ni el ojo mortal ni de las criaturas angélicas pudieron penetrar esa oscuridad sobrenatural en las últimas tres horas de esta imputación de los pecados. Después se levantó la oscuridad y ya nuestro Señor Jesucristo se pudo ver. Marcos 15:33, cuando llegó a la hora sexta, vemos que descendió toda la oscuridad sobre toda la tierra de Caná. Está hablando de la tierra de Caná, no está hablando de todo el mundo, hasta la hora novena. Ya vemos que el reloj hebreo comienza, esta es la primera hora, son 6:12 aquí, son 6 horas nada más, y esta es la sexta hora, y las 3 son la novena hora, porque ellos no tenían reloj, ellos no decían, espérate, déjame ver qué hora es, no. Era con el sol, y el día comenzaba cuando comenzaba la mañana. Esa es la primera hora. A las 12 del día, que es la sexta hora, hasta la hora novena. De 12 a 3, a la tierra de Caná. Y era para que nuestro Señor Jesucristo recibiera toda la carga de nuestros pecados, los pecados del mundo entero. Vemos que solo Dios vio la parte escondida de la cruz. Fue la parte escondida de la cruz que vio Dios, nadie más lo pudo ver. No hubo ninguna criatura, ningún ser humano, ninguna criatura angélica. Recuérdense que los ángeles en estos momentos están atrapados en una oscuridad total, y eso es como quitarles la batería, los inmovilizan, no pueden morir porque tienen vida eterna, pero quedan inmovilizados y no pueden penetrar. También vemos esa oscuridad total que se escotía durante el periodo de la tribulación, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, que vuelve todo en una oscuridad total y todo se para, y ni los ángeles pueden avanzar, porque si los ángeles pudieran ver, los ángeles telepáticamente le pueden decir a las personas que están caminando, sigue por aquí, sigue por allá. ¿Se dan cuenta? Telepáticamente van a haber personas que van a estar poseídas, y telepáticamente le puede decir, Bueno, tú no ves, pero yo sí. Métete a la derecha, métete a la izquierda, maneja recto. Dispara. Dispara a la derecha. No podía hacer nadie nada. Todo el mundo paralizado por completo. Todos los ejércitos que vienen en contra de Israel van a estar paralizados completamente. Con la misma palabra. Escotía. Oscuridad total. La ausencia total de la luz. Ausencia total de la luz. Y aquí tenemos la misma palabra. Es muy interesante. Y lo hace en la parte de la victoria estratégica y en la victoria táctica también. En la victoria táctica de nosotros, cuando él viene, es a través de Escotía también que logra esta paralización. Vemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió la humillación más grande en el mundo que podía suceder a un ser humano. Y la vemos en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Y cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Que la descendencia de nuestro Señor Jesucristo viene a través de la cruz, porque Él tiene la victoria estratégica y nosotros ahora somos familia de Él y nosotros somos la descendencia de Él y somos a través de Él coherederos del reino de los cielos. Vivirá por fin, por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de todos. Que aquí vemos que este momento que sucede en esta época de la historia, solamente tenía el privilegio de verlo Dios Padre, el único que lo podía ver, y el Espíritu Santo. La agonía de cargar con nuestros pecados causó que gritara en Marcos 15:37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ese grito penetró la oscuridad y después de este grito es que se ve ya a nuestro Señor Jesucristo y lo pueden clavar y lo pueden hacer todo esto. Los soldados, que vieron muchos de los soldados que estaban ahí, un cuaternón de soldados, creyeron en él. Muchos de los soldados creyeron en él y se dieron cuenta, este es el Hijo de Dios, este verdaderamente, esto no puede pasar de otra manera. También existe otro paralelo muy interesante entre lo que se cocinaba, que era lo escondido, y el horno, parte no vista de la cruz. Así como el fuego tenía que ser aplicado al horno para cocinar las tortas, también el juicio recto de Dios tenía que ser aplicado a nuestro sustituto, porque Él es nuestro sustituto, para proveer la salvación. ¿Y qué fue lo que lo satisfizo Dios? Una ofrenda perfecta. No, por eso es que las personas que tratan de ayudar a Dios metiéndose a ser parte del sacrificio humano, están fuera. Utilizan un versículo muy conocido que se los voy a citar hoy, sobre todo los evangelistas, dándose su cuerpo como sacrificio a Dios. Eso no tiene que ver nada con la salvación. Tiene que ver con la vida victoriosa, tiene que ver con la vida victoriosa de un creyente maduro. Viene a ser parte de la segunda fase del plan de Dios para nosotros, no de la primera fase. Pero muy interesante, lo vamos a ver todo completo porque eso es muy importante. Eso era representado por la harina fina que representaba la humanidad perfecta de Cristo sin levadura. Él es el pan de la vida, quema el pan en otra forma. Y el aceite que representaba el ministerio sostenedor del Espíritu Santo en su vida. Y ya hemos visto numerosos pasajes y hemos estudiado el ministerio sostenedor del Espíritu Santo. La vez pasada lo vimos. Y vemos la especificación de las tortas sin levadura o galletas sin levadura también es muy importante porque nos enseña la ausencia del pecado del Hijo Virginal del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la levadura en las Escrituras representa la vieja naturaleza pecaminosa y su producción. Y vemos que es mencionada muchas veces en la palabra de Dios. Esto ahorita, en estos momentos, nos va a traer a otra doctrina. Y va a ser la doctrina de la levadura. La doctrina de la levadura. ¿Y qué significa la levadura? Y todo el significado que le da. ¿Y por qué es tan importante? Ustedes saben, yo les comenté a ustedes de que este señor fue a visitar un panadero y él quería saber cómo funcionaba la levadura porque se encuentra en la palabra de Dios y esto es un pastor que me relató la historia a mí. Dice que el panadero le dijo, ¿sabes? Yo te voy a enseñar lo que es la levadura. Mandó a un muchacho a lavar un cernidor. Lo lavó el cernidor, se lo trajo. Y le dijo, vuélvelo a lavar. Lo lavó tres veces el cernidor, limpiando todo. Después con un palillo de dientes hizo así, se le metió por una hendidura y sacó un poquitito de harina. Pero eso no era harina que tenía levadura. Y ese poquitico se lo puso en una masa. Y al día siguiente, toda la masa estaba leudada ya. Y de ese poquito de levadura dice que él nunca se le acaba la levadura. Porque la levadura, una vez que está, trasciende por todos lados. El pecado es así. El pecado viene por un poquitito que es... Esa levadura viene de la naturaleza pecaminosa humana de Adán. Y esa no se puede erradicar. Esa es un poquitito nada más, una cosita insignificante. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Esa es la palabra de Dios. Y es verdad. Es una cosa impresionante. Nosotros tenemos esa levadura. Lo único que se puede hacer con la levadura es controlarla. No se puede erradicar. La levadura está en nuestro cuerpo humano. Y no se puede erradicar. se puede mantener a través de la palabra de Dios, viviendo la vida espiritual, no la vida carnal. En el momento que vivimos la vida carnal, ¡pum!, eso sí, la levadura. Pero si vivimos la vida espiritual, estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, entonces no hay ese proceso. Veamos esta doctrina de la levadura. Primero que todo, tenemos que ver el principio, no el inicio, sino el principio de lo que es la levadura. Primero que todo, denota cualquier sustancia que se usa para inducir la fermentación, bien sea en masa o en líquido. Induce la fermentación. La levadura, el resultado de la levadura es el desecho de los animalitos que se alimentan de la masa o del líquido, es lo que causa la fermentación. El desecho es lo que nosotros hacemos también como seres humanos, pero lo que pasa es que somos un poquito más grandes que la levadura y hacemos más desecho que la levadura. El desecho de la levadura es lo que el animalito que fermenta es el desecho. La primera mención en las escrituras se encuentra en Génesis 19:3, en conexión con los visitantes angélicos a la casa de Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot le sirvió pan sin levadura. Génesis 19:3. Pero él les insistió mucho, así que fueron con él y entraron en su casa, y él les preparó un banquete, hizo panes sin levadura y comieron. Recuérdense que en esa época no había ley. Cuando hablamos de Génesis, ahí no estaba la ley vino después, mucho más adelante. También vemos la primera vez que se menciona en relación con la observación de una fiesta, se encuentra en Éxodos 12:8-15-20, tiene que ver con la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y veamos a Éxodos 12:8. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Todo esto tenía un significado, toda la comida que se comía tenía un significado específico, tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y en Éxodos 12:15-20 dice: 7 días comerán panes sin levadura, porque cualquiera que coma algo con levadura, pero el primer día quitarán de sus casas la levadura. Porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será excluida de Israel, excomunicada del pueblo de Israel, en otras palabras. El primer día habrá asamblea sagrada. También en el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo harán ellos excepto la preparación de lo que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día habré sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán ese día como estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Comerán los panes sin levadura en el mes primero, desde el día 14 del mes al atardecer y al final del día, ¿verdad? Es la hora, tienen la hora novena y la hora 12. Hasta el día 21, del 14 hasta el día 21 del mes al atardecer. Durante 7 días no se hallará en sus casas nada que tenga levadura. Cualquiera que come algo con levadura será forastero durante la tierra. Esa persona será excluida de la congregación de Israel. No comerán ninguna cosa con levadura. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Aquí tenemos claramente. Esto no quiere decir que los judíos no comían pan con levadura. Comían. Pero para estas fiestas tenían que estar sin levadura. Tenían que ser panes especiales. Porque hablaban de nuestro Señor Jesucristo. El pan, yo soy el pan del mundo. Se dan cuenta que cada rato les habla a los judíos cuando estuvieron en el monte, cuando estuvieron en Capernaum, la señora, yo soy el pan de la vida, pero es el pan sin levadura, él es el pan, y lo conocían, tenían la fiesta, la tenían, la conocían, él es. Vemos que la levadura no era deseable y llegó a ser un símbolo de maldad. La levadura, el pan sin levadura, tipifica a nuestro Señor Jesucristo y se refiere a su impecabilidad. Él nació de la semilla de la mujer, Mateo 1:20, que él nació de la semilla de la mujer. Mateo 13:33, también vemos que Mateo 12:33 representa la infiltración de la apostasía religiosa durante la tribulación. Durante la tribulación va a ser un periodo enorme de levadura. ¿Por qué va a ser tan prevalente la levadura? No está el que restringe. Sí va a estar, pero no como está en la iglesia, que todo el mundo lo tiene. No va a ser universal. Ciertas personas nada más lo van a tener. Y puede ser quitado. Va a poder ser quitado como lo era en la edad de los judíos. Que a nosotros no se los puede quitar el Espíritu Santo. Vemos que todo esto es interesantísimo. En Mateo 13:33 vemos, les digo otra palabra. El reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El milenio. El reino de los cielos es un sinónimo de el milenio. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Y es la única vez que se utiliza en relación con el reino de los cielos. La levadura de los saduceos es sofistería, el error del punto de vista humano, es lo que significa, que resulta en el reversionismo racionalizado. Una persona entra en reversionismo y racionaliza lo que es eso. Mateo 16:6 dice: entonces Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí está. La levadura de los fariseos es el contraataque satánico a la doctrina bíblica por medio de la religión, el legalismo y el ritual. Eso es levadura. Cuando ustedes oyen a una persona hablando de religión, ahí vienen los puñados de levadura entero. Y también vemos en Marcos 8:15, y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahí vamos a explicar también lo que es la levadura de Herodes. Y en Lucas 12:1, en esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Las personas más hipócritas son las religiosas. Ojo con esas. Uf, esas hay que huirles. Porque ellos se creen que están tan cerca a Dios y son los únicos que pueden estar con Dios. Y si tú no estás y no haces lo que yo digo, pero no conocen la naturaleza pecaminosa así de este tamaño que tiene. La levadura de Herodes es el pecado de lo mundano, como lo indica Romanos 12:2. Y la lujuria del poder dentro de una congregación local también es levadura. Podemos ver en Marcos 8:15, y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura es lo mundano metiéndose en las cosas de Dios, o sea que es peligrosa la levadura. Y la levadura de los corintios es el pecado del desorden, la idea que la fe libra al cristiano de las obligaciones de la ley moral, o sea que es libertinaje y el reversionismo del culto fálico. Todo eso tiene que ver con la levadura de los corintios. Nosotros como creyentes no estamos exentos de las leyes de este mundo. Hay leyes que son de establecimiento divino que nosotros tenemos que acatarnos a ellas, porque son las leyes de la ciudad, del país donde vivimos. Todo eso lo vemos en esto. El culto fálico que tenían los corintios es levadura, mentiras. El culto fálico lo practicaban como religión. Ya vemos que el culto fálico tenía, el emblema del culto fálico era el órgano sexual del hombre. Eso es lo que quiere decir. Y eso, había adoración de eso. Hoy en día también se está eso propagando tremendamente durante nuestro tiempo. Es una cosa increíble. En 1 Corintios 5:6 dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como son sin levadura, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos estar aquí abajo, vamos a estar en levadura. ¿Qué indica la limpieza? Confesión. La confesión es lo único que lo hace, confesión. Con la confesión uno sale de la levadura y entra a la pureza de Dios, porque nosotros hemos sido muertos con nuestro Cordero Pascual. Recuerdas de la retroactividad de nuestra muerte con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido muertos con Él para tener vida con Él, pero para que andemos en novedad de vida, no en los deseos de la carne, sino en novedad de vida. Todo eso nos indica pues que nosotros tenemos la opción. Siempre se dan cuenta que la vida cristiana está llena de opciones. No hay forcejeo. Dios no puede forcejar, no puede intimidar Dios a nadie. Simplemente Él da la verdad y la persona no se tiene que sentir asediada o perseguida o que te va a pasar esto y esto. No, Él simplemente nos da la verdad. Mire, esta es la verdad, ustedes escojan, ustedes son los que escogen, y la verdad es absoluta y Él no puede cambiar. Es maravilloso. La religión es al revés, la religión forza y te condena, y si no haces lo que te digo te vas al infierno y vas a perder la salvación y te quitan todo lo que tienes, en otras palabras, si lo tienes, la salvación, y te forcejean, o sea que está bajo el yugo con el pie en la nuca de la persona para que haga la voluntad del ser humano, un ser humano que está fuertemente influenciado por las cosas de Satanás, por las cosas del mundo. Esto es algo extraordinario. 1 Corintios 5:1 nos dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado entre ustedes? De orar. Aquí vemos que esta es la levadura de los corintios. Usted sabe que Corintio era la Las Vegas de la época pasada. Ahí era el lugar donde iba toda la gente, era el lugar. Imagínense que ahí en Corintio tenían templos de prostitución y practicaban esa religión que tenía que ver con los actos sexuales. Tanto los hombres como las mujeres iban a tener actos sexuales en los templos para agradar a Dios. Sacrificaban a la Virgen y todo el mundo entraba ahí. Eso era un desmadre, como dicen en México. Era una cosa increíble. Todo el mundo hacía lo que le daba la cara, eran Las Vegas, y la gente que iban allá tenía mucho dinero, iban a esparcir sus mentes. Vemos que la levadura de los gálatas era el pecado del legalismo. Los gálatas tenían otra clase de levadura, específicamente su insistencia en la circuncisión para la salvación. Aquí vemos la levadura en pleno forcejeo. Gálatas 5, del 6 al 9. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Corrían bien? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahí está la levadura que tiene que ver con el legalismo. Aquí tenemos delineado claramente lo que es el legalismo. Cuando ustedes se encuentran con legalismo, es una persona que está saciada en levadura. Y nosotros no queremos tener nada con la levadura. Si usted se le acerca algo con la levadura, es una masa. Aquí hay una masa, y esta masa se pone al lado de esta masa, y aquí hay levadura, pues esa levadura va a pasar aquí. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos juntemos con incrédulos o con personas que están en reversionismo, sino con personas que están creciendo, con personas que están en el espíritu. Si tienen esto, tienen Mastercard, es decir, la tarjeta maestra para entrar en la levadura. Pero ustedes pueden ver de que los mandatos divinos son específicos. Y son específicos porque tiene un punto válido doctrinal. Él quiere que nosotros nos reunamos, no que nos separemos del mundo, porque solamente nos separamos del mundo cuando venimos a aprender de él. Pero nosotros no podemos vivir separados del mundo porque vivimos en el mundo. Ahora, nuestras amistades que nosotros escogemos como amistades deben de ser personas que están en crecimiento. A las otras nosotros le debemos el evangelio. El evangelio. Ya cuando lo tienen, exhortación para que crezcan. Pero de demás son personas que son muy vacías. Ya uno mismo se da cuenta de que, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo con esta persona aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Hay algo, yo le sirvo al más grande de todos, a Dios Todopoderoso. Le sirvo a Jesucristo. Y Jesucristo no quiere que ande con esta persona, pero no ando con esta persona. No tiene nada para mí esa persona. Yo tengo para esa persona, pero hasta que me rechace. Que rechace el evangelio que yo le traigo. Pues si después de ir para adelante, pues a otra cosa mariposa. Ahora pueden ver fácilmente por qué la levadura tiene que mantenerse fuera de las ofrendas del regalo. No podía haber levadura dentro de las ofrendas del regalo porque hablaban de todo lo que era pecado. Jesucristo no tenía una onza de pecado, no tenía nada de pecado en él. Claro está que el horno es análogo a la cruz, y el ofrecimiento que se ponía en el horno representaba al único que podía calificar para ser el salvador de la raza humana. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El único. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está toda la salvación. Y claro está, aquí estamos, esto lo podemos poner por añadidura. Voy a borrar esto de aquí para que vean lo que les digo. La salvación de nosotros la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nosotros fuimos salvos y tenemos vida eterna. Pasamos de la primera a la tercera fase inmediatamente. Pero después tenemos otra salvación, la salvación que nos trae de la muerte espiritual a la vida eterna a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos da vida eterna, de condenación eterna a vida eterna, de la muerte cósmica a la vida espiritual con alma, cuerpo y espíritu. Aquí está la luz y aquí está las tinieblas. Pero hay otra salvación, pero ya no es salvación de vida eterna, porque ya la tenemos, no tenemos que ser salvos eternamente. Hay otra salvación, que es esta de lavarse uno para no estar con la levadura, que está aquí está la levadura. Aquí tenemos otra analogía del sistema cósmico, y aquí está el pan sin levadura, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros nacemos de la mente de Cristo. Aquí no nos podemos hacer de la mente de Cristo porque Él no admite levadura. Y esta ofrenda nos está dando a nosotros decir que nosotros no podemos hacer nada agradable a Dios aquí, porque aquí está la levadura. ¿Sí lo ven? imposible agradar a Dios el que está en la carne. Por eso dice eso, que aquí está la levadura, y si nosotros estamos en levadura, lo que nosotros hagamos no lo admite, no lo puede admitir. Es aquí donde lo admite, porque está todo sin levadura, está a través del Espíritu. Maravilloso, es la salvación de Dios. Permítame por un momento repetirles un punto muy importante, y es el siguiente: solo la ofrenda entraba en el horno, solo la ofrenda, no el ofrecedor. Está el pote, te lo voy a hacer un pote más chiquito, aquí están las cuatro patas del pote y las llamas. Allá adentro solamente entraba la ofrenda, no entraba el ofrecedor, no se metía el ofrecedor allá adentro, de ninguna manera. Solamente una persona calificaba. El significado de esto es que solo una ofrenda perfecta puede satisfacer al Padre, y la ofrenda perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Ni el bien humano ni las obras humanas del hombre imperfecto son aceptables. Que el ofreciente judío entendía esto perfectamente bien, y aún así en nuestro confuso siglo XXI en el cual nosotros vivimos, las personas tratan de entrar al horno junto con la ofrenda. Esto lo entendían los judíos a través de lo que tienen a través de los ofrecimientos y los rituales que existían en Israel, rudimentarios, ¿okay? Rudimentarios hasta lo máximo, pero lo entendían. Pero ahora los creyentes del siglo XXI, con todo lo moderno, todavía se quieren meter allá adentro. ¿Y qué es lo que le quiero decir con eso? Me estoy refiriendo a estos evangelistas que utilizan Romanos 12:1, por ejemplo, como vía de salvación. Utilizan Romanos 12:1, y estoy hablando, claro está, de los programas de la vida victoriosa. Romanos 12:1 no tiene que ver absolutamente nada con la salvación, tiene que ver con la vida cristiana, con la segunda fase. Y ahí es donde está la confusión en los círculos cristianos, que tratan de hacer una cosa u otra, y no lo es, no tiene que ver nada con eso. Aquí vemos en Romanos 12:1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que dice el evangelismo. Ah, no, te tienes que arrepentir de todos tus pecados, tienes que, no puedes cometer otro pecado más, o sea, tienes que estar solamente con Dios. Le estoy diciendo algo que nosotros no podemos hacer, no le estoy diciendo esto a la persona, y no es de salvación, es un culto racional. Aquí se está hablando de la segunda fase, y que nosotros, el sacrificio, en Romanos lo habla Pablo, dice: antes éramos esclavos a nuestros miembros, a las cosas de este mundo, seamos esclavos a las cosas espirituales, donde hay ganancia. Cuando éramos esclavos a las cosas de este mundo, no había ganancia, sino a nosotros nos daba pena, pues, pensar, ahora que conocemos, nos da pena saber de que nosotros andábamos en esas cosas, ¿de acuerdo? Porque lo comparamos con la verdad absoluta, con las normas divinas. ¿Por qué entonces no somos esclavos o nos sacrificamos al Dios vivo para tener las ganancias que esto produce para nosotros? Que es algo totalmente diferente. Este Romanos 12:2 no tiene que ver absolutamente nada. Y ustedes saben que el apóstol Pablo utiliza Romanos para limpiar una serie de doctrinas extraordinarias, una serie de aplicaciones malas en la vida cristiana tremendas, y todas se debían al legalismo. ¿Por qué? Porque el trasfondo de las personas a quien les escribe, junto con las epístolas para los hebreos, el trasfondo era legalismo, y Gálatas trasfondo legalismo, y él tiene que limpiar todo ese legalismo, y lo limpia, claro está, con la palabra de Dios. En la cruz solo hay lugar para Jesucristo. Usted no puede ser salvado dedicando su propio cuerpo. Esto existía, ustedes saben que la inmolación que existía y que existe dentro del budismo, que la persona se quema. ¿Han visto que unas excepciones de personas que son quemadas, hay personas que se queman a sí mismas su cuerpo, y eso lo utilizan en vez de la confesión para limpiar todos sus pecados, y se queman vivos, y todo el mundo, oh, qué gran héroe? No, uno tiene que ofrecerse como sacrificio de esa índole para la salvación. Solamente un sacrificio le interesaba a nuestro Señor Jesucristo, y claro está que no conocen lo que es la vida cristiana y la confesión de nuestros pecados, que nosotros, al saber que no somos perfectos, nosotros no podemos ser perfectos. Tratar de ser perfectos implica que nosotros nos vamos a enfermar mentalmente tratando de mantener la perfección. Nos enfermamos mentalmente porque no podemos, es imposible. Por eso están todas las cosas que Dios pone a nosotros. La incidencia de pecado va a disminuir, porque nosotros estamos pendientes más, estamos aplicando más la palabra de Dios, y más, y más, y más. Pero vamos a pecar. El que dice que no tiene pecado, sea Dios su mentiroso, y la verdad no está en él. Así es. Y todo esto que les estoy diciendo está en 1 Juan 1.8 y 1 Juan 1.10. Y en el medio está la confesión. Nosotros no podemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a la cruz, que tenemos que morir con él en la cruz, porque es una tergiversación de la doctrina. El Señor es el que lo hace todo. Usted no puede ser salvo haciendo a Jesucristo Señor de todo tampoco. Hay personas que hacen a Jesucristo Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo, así usted lo reconozca o no lo reconozca, usted no va a ser a Dios el Señor de todo, Él es. Añadirle algo al Señor es a esta gran salvación que nos da Dios, en el mejor caso es estupidez. Estupidez es una persona que no conoce la verdad y por eso tiene esa actitud. Es una forma de orgullo sutil engendrado por la naturaleza pecaminosa humana, que la persona se quiere subir a sí misma ayudando a Dios y sacrificado por Dios en las cosas de Dios para mantener o para sacar la salvación. Usted tiene que enfrentar el hecho de que usted no puede ayudar a Cristo a salvarlo. Usted no puede ayudar a Cristo a salvarlo. Usted acepta la salvación a través de la fe. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nada nosotros podemos hacer. Y cuando se dice arrepiéntete de tus pecados, está diciendo arrepiéntete, no habla de arrepentirse de su pecado, sino arrepentirse de qué y quién es Jesucristo. Antes la persona creía que Jesucristo era una persona normal, y ahora que se le presenta con la información de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, usted se debe arrepentir de lo que qué y quién es Jesucristo. Y ese arrepentimiento ocurre simultáneamente con la fe. ¿Por qué? Porque la persona al oír el Evangelio se da cuenta, se arrepiente de lo que había pensado anteriormente, y ahora sí creo en Jesucristo. Y ese es el arrepentimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es metanoeo. Metanoeo es la clave de ese versículo, y es arrepentimiento de que quién es Cristo, no de los pecados. Con esto no quiero decir que la persona tiene que estar pecando, ni mucho menos. Ese es el argumento que le ponen los fariseos, la gente legalista, a Pablo. Y ese no es. En Romanos se encuentra. Por eso está escrito Romanos 6 en adelante. Si ustedes leen a Romanos 6 en adelante y a Gálatas, ahí está toda la disertación que tiene que ver con esa falacia. Porque Dios no quiere, Dios no admite pecado. Si nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, ¿cuánto más nuestros pecados? No nos interesa nuestros pecados. La gracia excluye todas las obras, y la ofrenda cocida era la manera más excelente para aprender la gracia de Dios, que era Dios el que lo hacía todo. Ahora veamos algo interesantísimo también, porque hay mucho que hablar aquí. Vamos a ver ahora la ofrenda de la sartén. Hemos visto la ofrenda del horno, ahora vamos a ver la ofrenda de la sartén, y la sartén era esto es una sartén, aunque no lo crean, pero era un plato plano, de medio lado se veía plano, con una cacha. Esta sartén está más bonita, ¿verdad? Eso es una sartén. Esta sí se podía ver, fíjense que simpático. Esta sí se podía ver. En Levítico 2.5 es que se encuentra. Y es la próxima. Levítico 2.5. Levítico 2.5. Vemos, si presentas una ofrenda cocida en sartén, ahí está la diferencia. Esa es la ofrenda del regalo, de nuevo. Será de harina fina, sin levadura y amasada con aceite. ¿Falta un ingrediente? Falta un ingrediente, falta el incienso. Ahí esta no tenía incienso. ¿Okay? Fíjense en esto. Mientras que la ofrenda cocida en el horno estaba fuera de vista de todos durante el proceso de cocimiento, la ofrenda cocida en el sartén se podía ver. La sartén en realidad era un plato de metal plano, por lo general hecho de hierro. Arriba de él se ponía la masa. Aquí tenemos el sartén y aquí arriba se pone la masa. Arriba del sartén. Antes se ponía aquí, ¿sabes? La masa. Pero esta masa sin levadura y tenía el olor grato y tenía todo eso especial allá adentro. Sin levadura. Las dos son sin levadura. O sea que estamos hablando de uno de nuestro Señor Jesucristo. Esta ofrenda también se calentaba con fuego por la parte de abajo. Y los ingredientes de la ofrenda en este plato plano, no se usaba el incienso que se utilizaba, el incienso que se utilizaba como en la ofrenda quemada del horno, debido a que la propiciación no tomaba parte en la parte visible de la cruz. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es importantísimo. La propiciación, que es a Dios, Dios Padre, viendo la cruz. Dios Padre ve la cruz. Esto representa la cruz. Y solamente lo podía ver. Y era el Padre que estaba satisfecho. Esa es la propiciación. Propiciación es el Padre, expiación de parte del ser humano. Pero esta es la parte del Padre, la propiciación. Y era solamente para los ojos de Dios Padre. Ahora estamos hablando de la sartén esta de aquí, que también habla de la cruz, pero no se está hablando ahora de la propiciación. Ahora estamos hablando de otro evento, y esta de aquí tenía incienso, olor grato. Aquí no está. Fíjense la diferencia que existe. Una tenía que ver con la propiciación, que es la parte de Dios de la cruz. Ahora vemos la otra parte, que es la parte del hombre. La sartén en realidad era un plato plano de metal, que ya lo hemos visto, y los ingredientes de la ofrenda en ese plato no se usaba el incienso que se utilizaba en la ofrenda quemada del horno, debido a que la propiciación no tomaba parte en la parte visible de la cruz. Hubieron 3 horas que se veía y 3 horas que no se veía, ¿se recuerdan? Oyeron tres horas visibles. Esta ofrenda prefiguraba la cruz del punto de vista del hombre, de la expiación. Ese es el hombre que ve. Ahora el hombre tiene el privilegio de ver esto y de ver esto. Fíjense que ellos lo sabían todo. Ellos le explicaban absolutamente todo lo correspondiente a la cruz. Uno puede preguntarse por qué Dios permitió que los sufrimientos de Cristo fueran públicamente exhibidos. Y la respuesta es que él tenía que demostrar su singularidad como Dios hombre salvador. Pero era el Dios hombre único, unión hipostática, Dios hombre, y era el salvador. Era el mediador entre Dios y el hombre. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre porque tenía que tomar las dos partes para ser mediador. Por ejemplo, una persona que va a traducir del inglés al español tiene que saber el inglés y tiene que saber el español, pues no puede traducir. Si sabe solamente uno, no puede. Si sabe inglés, pues no puede traducir al español. Si sabe solamente español, no puede traducir del inglés. Entonces la persona tiene que ser parte de las dos cosas. Y Dios tenía que ser Dios, hombre, tenía que ser Dios para ver la parte de Dios y tenía que ser hombre para ser la parte del hombre, para ser el mediador. Por eso es que demostraba su singularidad como Dios, hombre, salvador. Y también vemos que muchas personas fueron salvas como resultado de observar a Cristo durante los últimos días de su vida. No solamente lo veían los judíos aquí, sino cuando nuestro Señor Jesucristo llega físicamente, muchas personas se salvaron por poder ver lo que le pasó. Y para nosotros no solamente vemos la cruz, lo que pasó, sino vemos lo que veían los judíos en el Antiguo Testamento. De paso, ¿quieren que les diga una cosa? Ustedes, con los ofrecimientos levíticos que hemos estudiado, saben muchísimo, pero muchísimo más que el 90% de los judíos. De los judíos, que se supone que están tan pegados a lo suyo, saben más ustedes que ellos. Y me atrevo a decir 95-98%, a menos de que sean los religiosos que están metidos ahí todos los días dándose golpes de cabeza. Ustedes saben más. Ustedes saben más de lo que es el tabernáculo, el lugar santísimo, de todos los artefactos que existían. Saben más ustedes que los judíos. Interesante cuando hablan con un judío, y es interesante saber que ellos no hicieron nada para nacer físicamente y no tienen que hacer nada para ser salvos espiritualmente. Él nos da la vida física y queremos que tengamos la vida espiritual también. Pero todo eso es parte de este conocimiento. Vemos lo siguiente. Esto todo lo hace nuestro Señor Jesucristo y lo hace Dios para enseñarnos a nosotros todas estas cosas. Vemos pues que los sufrimientos de Cristo comenzaron con sus juicios y muchas personas fueron testigos de las indignidades y las crueldades que le hicieron. Muchas personas. Y reconocieron que fue una parodia de la justicia. Una burla de la justicia. Una parodia es lo siguiente. Una parodia es una imitación burlesca. Eso es lo que significa parodia. Imitación burlesca. Parodia. Imitación burlesca. Puede ser una burla a cualquier cosa, es una parodia. En este caso, es una burla a la justicia. Todos los juicios que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fueron ilegales. Todos. Todos ilegales. Él era perfecto y lo acusaban, lo golpearon, le hicieron desastres a él. Fue una burla a la justicia de la ley mosaica, que se suponía que los fariseos, los saduceos, los escribas y las personas de Sanedrín conocían a la maravilla. Él había sido brutalmente golpeado y empujado, escupido, mintieron acerca de él, había sido despellejado con el látigo romano, porque cuando le pegaban con el látigo romano lo despellejaron totalmente la espalda, lo ponían así, le quitaron toda la piel de la espalda a base de latigazo. El látigo romano tenía, se lo usaba para eso, una cantidad de fajas de cuero con púas, ganchos al final. Cuando le daban el latigazo, ¡guácala!, le jalaban la carne. Y después le ponían sal. No abrió su boca ni una sola vez durante todo el proceso. Con el látigo romano fue. Había sido abandonado por muchos que habían declarado su amor por él. De los seguidores de él, fue abandonado. Y aún así, él no se quejó. Y el récord divino nos dice en Isaías 53:7. Porque interesante, Isaías del Antiguo Testamento nos los dice antes de que sucediera. Antes de que sucediera. No es que ellos no lo sabían, es que ellos lo saben. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió la boca. No sé si ustedes saben, pero las ovejas no dicen nada cuando están en esta presión, calladitas, a donde las lleves. Y así, por eso utiliza esa analogía. Él soportó un dolor de cuerpo y alma atormentador. Aún así, no habló. Aún Poncio Pilato exclamó de él maravillado, «He aquí el hombre». Poncio Pilato mismo, en Juan 19:5, lo dijo. ¿Qué clase de hombre fue nuestro Señor Jesucristo para soportar tal abuso y soportar la imputación de nuestros pecados en la cruz? Que eso fue otra cosa extraordinaria. Otros observaron al hombre y encontraron al Salvador. Viéndolo se salvaron. viendo el sufrimiento, viendo todo lo que le hicieron, toda esa travestía, toda esa parodia de la ley, esa burla que es de la ley, es la mejor ley que existe, es la ley divina, en lo que concierne a todo lo que tiene que ver con la ley de evidencia. La ley de evidencia judía es la máxima que hay, no hay otra como esa, porque es de Dios, es directamente de Dios, describe exactamente lo que se necesita. Y ahí le levantaron falsos testimonios, le hicieron un desastre, pues todo hicieron, le hicieron juicios que estaban fuera de orden, los juicios de noche, le hicieron cosas que estaban totalmente en contra de la ley judaica, pero él no dijo nada. A pesar que Jesucristo es la persona más poderosa que ha vivido, los juicios y la tortura que tuvo mermaron sus fuerzas y le quitaron las fuerzas. Y por eso fue que cuando llegó el momento de cargar su cruz al lugar de crucifixión, que es la calavera, él se tropezó y se cayó bajo el gran peso de la cruz. Claro está, los soldados romanos vinieron, vieron eso y le obligaron a un espectador a cargar la cruz por este hombre que había sido condenado a morir, que hablando de nuestro Señor Jesucristo. Simón de Cirene no tuvo alternativa, ese fue el hombre que cargó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, vamos a ver un poquito de él, porque era un hombre de negocios próspero de Libia, al norte del África. Sin embargo, era un judío devoto que había venido a pasar la Pascua y los días antes de la Pascua a Jerusalén, como era la costumbre. Ya hemos visto que tenían que venir de todas partes del mundo los judíos para participar de los eventos que a los hombres de Israel tenían que participar. De repente, en contra de su voluntad, fue involucrado en un evento que aparentemente no le concernía a él. Aparentemente no le concernía, pero vamos a ver que a través de ese evento este hombre llega a creer en nuestro Señor Jesucristo. Este judío fue uno de los que creyeron en él. También hubo el caso de un criminal condenado a quienes los traductores de la Biblia le llaman un ladrón. Recuérdense que aquí está nuestro Señor Jesucristo en el medio, ¿verdad? En la cruz, en el Calvario, aquí hay uno y aquí hay otro. Aquí hay dos hombres llamados ladrones en la Biblia, sí lo tienen en la Biblia. Pero resulta que esto no era, a un ladrón no lo van a condenar de muerte, ¿de acuerdo? Robar, ¿qué se va a robar? ¿Un carro? ¿Una vaca? ¿Qué se va a robar? ¿Un burro? ¿Una madera de algún lugar o comida? ¿Por eso lo van a matar? ¿Se dan cuenta? Resulta que esta persona en realidad era un gángster endurecido, un miembro de una organización llamada los Ciselos. Los Ciselos eran, cuyo líder era Barrabás, el famoso Barrabás. Lo que usted debe entender es que no se trata de un ladrón de cosas pequeñas o de bolsillo, sino un hombre que había pertenecido a una organización de crimen organizado. Era un gángster. Esta persona era un gángster. Eran gángsters que llevaban cuchillos encorvados, y de ahí viene el nombre de eso, el Cicelo. Usted no debe hablar del ciclo, que es como la hoz. Bueno, ellos tenían unos cuchillos parecidos a esos, se llamaban los Cicelos, y por eso tenían el nombre ese. En sus mantos llevaban ellos estos cuchillos, y con estos cuchillos de ellos, el que no le pagaba, ellos daban protección, como la mafia. Y el que no le pagaba protección, guácata, el que se intervenía con ellos, se lo llevaban. Ya eran criminales, eran gánster. Debajo de sus ropas ejecutaban, llevaban primero este cuchillo encorvado y ejecutaban a todos los que se oponían o no les pagaban el dinero de protección. Junto con otro compañero criminal, porque los dos pertenecían a la misma organización, había sido aprehendido y sentenciado juntamente a morir con él en la cruz, los dos. Y eran criminales, claro está, los encontraron culpables como debía ser. Ambos estaban en esta extraña procesión, la cual ya estaba llegando al monte del juicio. Con nuestro Señor Jesucristo estaban estos dos hombres que iban a ser ejecutados, pero justamente ellos eran criminales. El pelotón de ejecución se componía de un cuaterón, 16 soldados y su líder, que era un centurión romano. O sea que eran 16 soldados, 8 de cada lado, que los llevaban. Eran soldados ya endurecidos de batalla, acostumbrados a la batalla sanguinaria. Estos hombres eran los que llevaban a las personas y las clavaban en la cruz. Y claro está, créanme, que cuando tú agarras a una persona y le metes un clavo en la mano y ¡pum!, esa persona va a gritar. Y del otro lado, y ellos oían los gritos de estas personas y ya estaban endurecidos, no les interesaba eso, llevaban a cargo su trabajo. Lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Los clavos que les clavaron eran de madera dura. Hay un palo muy duro de madera, no sé cómo se llama, pero hay una madera durísima que incluso penetra la otra madera, y incluso le hacían huecos también a la otra madera para que entrara y se quedara, así la acuñaban. Y eso es lo que metieron a nuestro Señor Jesucristo. Eran soldados probados en batalla los que llevaban a estas personas a ser crucificados. Habían observado a Cristo durante los juicios y vieron el trato horrible que habían recibido de las manos de sus camaradas. Ellos no estaban en eso, pero vieron lo que había sucedido, y ellos, claro, estaban haciendo sus trabajos callosos a los gritos desesperados de sus víctimas, porque a ellas no le ponían, pone un poquito de anestesia para que no le duela, dan un poquito de trago para que no siente el trancazo. No, lo agarraban y ¡guama! Ahí va, le da el trancazo. A Jesucristo, uno por uno, le clavaron los clavos de madera dura a través de las manos y de los pies. Y ni una sola vez se quejó, ni de dolor, ni gritó tampoco. En vez de eso, oró para que pudieran ser perdonados. ¿Oyeron eso? Oró para que pudieran ser perdonados esta persona. Interesantísimo. Levantaron la pesada cruz en una posición vertical, porque la tenían que subir, la suben, y después levantan la cruz, la dejan caer en el hueco que habían perforado para recibir la cruz. Con el trancazo allá arriba, clavado, es una cosa horrible. Todo esto le pasó a nuestro Señor, justo, completamente, no había hecho nada malo, y lo están acusando de todo. Ahí lo dejaban a la persona que había sido crucificada, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y ahora todo lo que tenían que hacer era esperar, y tenían tiempo para jugar a los dados y para pensar también. Lenta pero seguramente, el peso de estos cuerpos causaban que los huesos se separaran, y finalmente los soldados les daban el golpe de muerte destrozándole los huesos, la famosa curafragma que le llaman, en el cual agarraban, no era un bate, era más pesado que un bate, y con toda la fuerza, los soldados de estos eran soldados fornidos, y con toda la fuerza en las patas se las quebraban del trancazo, y ya con eso el golpe final de muerte certero, y ahí acababan. Y muchas veces las personas tienen que ver para creer, y Simón de Cirene tenía que ver, y como resultado de lo que vio, aceptó a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Hay personas que son así, y nosotros sabemos que él era creyente, y lo vamos a ver porque la Biblia lo dice que era creyente. Esto vamos a concluir hoy porque ya se acabó el tiempo y ya comenzó la música. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos, amén.